Onda Vasca. Quique Alonso.
Las 11 y 7 minutos de la mañana, es jueves 30 de enero. Vamos a comenzar ahora un espacio dedicado a todas aquellas personas que quieren comprar o vender su piso, su vivienda, en un mercado inmobiliario, pues como comentaba yo a micrófono cerrado con Ignacio Jaurrieta, pues cada vez más inflado. La verdad es que no sé dónde vamos a parar con los precios de los pisos, de las viviendas. Ignacio Jaurrieta, de Montes y Asociados, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Egunon?
Bueno, pues se está moviendo el mercado, ¿no? Pero...
pues como bien adelantabas, la verdad es que asusta. Nosotros en el despacho tenemos muchos clientes que están buscando comprar o alquilar y la verdad es que fácil no está.
No está nada fácil. Y la compraventa de viviendas entre particulares, que es una alternativa cada vez más frecuente en el mercado inmobiliario para evitar intermediarios, para reducir costes. Sin embargo, este proceso requiere conocer bien todos los documentos necesarios, desde la escritura de propiedad hasta el certificado energético, etcétera, etcétera. Tanto comprador como vendedor deben estar muy atentos a los impuestos y gastos adicionales. Y precisamente vamos a hablar de todo esto, ¿no? De qué documentos tenemos que firmar cuando compramos una casa.
Bueno, lo habitual es que cuando firmamos una compra o cuando vamos a abordar una compra-venta, firmamos tres documentos, ¿no? Un documento inicial en el que lo que hacemos es una reserva que se paga pues un importe que suele rondar los 3.000, 5.000 euros aproximadamente, que como quien dice es, pues eso, una reserva.
La señal, que se suele decir.
Efectivamente.
¿No?
Luego pagamos un 10% del precio de la compra-venta cuando hacemos un contrato privativo, que es un contrato previo a lo que es la escritura. Ya ahí pagamos un importe bastante sustancial, sobre todo si hacemos una compra importante. Y ya por último, pues nos vamos al notario y firmamos la escritura correspondiente.
Esos tres documentos hay que firmarlos sí o sí.
Sí y no. Quiero decir, es lo que desea. Yo recomendaría a todo el mundo que firmara, especialmente a aquellas personas que quieren tener todo bien atado. Porque luego, como luego comentaremos, realmente ir al notario no es obligatorio. Es una cosa muy recomendable porque permite que tengamos reconocido de cara a terceros que somos propietarios de algo, pero realmente un contrato privativo puede ser incluso privado precisamente entre las partes y que lo guardemos en el cajón.
Estamos hablando de compraventa entre particulares.
Correcto.
Sin intermediarios, sin inmobiliarias.
Sin inmobiliarias, efectivamente. Yo siempre lo que les recomiendo a todos mis clientes que consiguen encontrar un piso entre particulares es que definan bien un contrato en el que se defina perfectamente lo que se está pagando, sobre todo los plazos en los que se va a pagar y las cláusulas particulares que quieran definir en torno a, por ejemplo, las fechas, o hay muchos propietarios que nos dicen, oiga, pues yo, pese a que el contrato lo firme ya, quiero quedarme un mes más para poder pues ir haciendo las maletas y buscándome una alternativa habitacional, ¿no? Perfecto, pero vamos a redactarlo bien porque luego tenemos los líos.
Claro, lo que vale es lo que está firmado.
Correcto, nos pasa mucho en la práctica. Joder, es que yo acordé un precio e incluía también estos conceptos. ¿Lo ha reflejado usted en el contrato? No, de palabra.
Ya.
Tenemos problemas ahí.
Sí, ahí las palabras se las lleva el viento, los contratos no. Pueden acabar en papel mojado, pero no es lo habitual.
Efectivamente. Y ya cuando tenemos un contrato, pese a que a veces tratemos de recoger todas las casuísticas posibles, la realidad supera la ficción. Esa es la realidad. Es imposible a veces prever determinados supuestos que son tan controvertidos, tan extraordinarios, que nos sorprenden a todos.
Ignacio, ¿qué documentos tengo que tener listos para vender mi inmueble?
Bueno, lo normal es que nos pidan tres documentos. Primero, evidentemente, la escritura o la nota simple que acredite que yo soy propietario de la vivienda, es decir, el título justificativo de lo que voy a hacer. Segundo, lo habitual es que nos pida el comprador un certificado de que estamos debidamente al corriente de cargas. Y aquí hay dos casuísticas. Una, cargas, nos referimos, por ejemplo, a que no tengamos una hipoteca pendiente de pago. Y dos, las cargas con la comunidad de propietarios. ¿Cómo presentamos esta documentación? Pues con la nota simple que acredite que ya no existe ninguna hipoteca viva sobre esa vivienda. Y con respecto a la comunidad de propietarios, con un certificado del administrador de la comunidad que nos diga que estamos al día en los pagos pertinentes. Y por último, también nos puede pedir, como bien adelantabas antes, el certificado de eficiencia energética, que básicamente es un documento que emite un técnico y que lo que habla es, pues analiza, por ejemplo, el tipo de ventanas que tenemos, el tipo de cadera que tenemos, la fachada, y con eso evalúa en una escala técnica cómo es nuestra vivienda.
¿Dónde conseguimos esos documentos?
Pues lo que es la nota simple la podemos conseguir en el registro de la propiedad. Tenemos que acudir aquí en Bilbao, está en Deusto, en la avenida Madariaga. Vamos allí, pedimos una nota simple de lo que es nuestra vivienda y ahí consta la información básica de nuestra vivienda.
¿Es gratis?
No.
No era gratis.
No, pero bueno, tiene un
precio,
un coste
simbólico.
Muy simbólico, que creo que ronda los 4 euros, para vale. que nos hagamos una idea.
Uh-huh. ¿El certificado energético?
El certificado energético tenemos que hacernos con algún técnico, con algún aparejador, algún arquitecto, algún técnico en la materia que nos haga un certificado. Lo habitual hay... Bueno, la parte buena que tienen las inmobiliarias es que suelen tener algún contactillo por ahí que nos puede facilitar ese informe. Pero bueno, con hacer una búsqueda rápida por internet encontraremos muchos profesionales que nos lo puedan hacer sin ningún problema. También me vas a preguntar el precio.
Sí, pues, ahí variará, la tarifa variará, ¿no?
Efectivamente, depende de los contactos, pues variará. De media, yo establecería unos 200, 250 euros aproximadamente.
No, no está mal. Y luego ya el certificado de la comunidad.
Que eso, según el administrador que tengamos, nos lo emitirá a título gratuito, que es lo deseable, o según qué comunidades, el administrador que tengan contratado les cobra un certificado o un importe por esto, pero normalmente es gratuito.
Muy bien, pues ya tenemos esos tres documentos para vender nuestro piso, nuestro local, nuestro inmueble, etcétera, etcétera. Y ahora, decías que ¿tenemos que exigir al vendedor al comprar una casa?
Pues principalmente acreditar que está corriente de pagos. No sé si a todo el mundo le habrá pasado, pero no es la primera vez que nos encontramos con que vamos a comprar una casa, consultamos con la comunidad o consultamos con el banco o consultamos con cualquier entidad y descubrimos que esa casa tiene deudas. Y el problema que tenemos es que si no lo atamos todo bien y no introducimos según qué cláusulas, podemos asumir la responsabilidad del pago de esas deudas. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle? Un certificado o una nota simple o un certificado de su entidad financiera que sea a cargo de su hipoteca, que diga que está corriente de pagos y que se va a amortizar la hipoteca. Y dos, como os decía antes, un certificado del administrador de la comunidad que nos diga que está al corriente de pagos. Y diría más, no solo sería conveniente que diga que está al corriente de pagos, sino nos informe también sobre las posibles derramas venideras que pudiera haber. Porque también, evidentemente, si queremos comprar una vivienda, no tenemos constancia de que se vaya a hacer ninguna obra, por ejemplo, rehabilitar toda la fachada, y nos encontramos con que mes y medio después la comunidad ya tenía pensado hacer esa obra, pues nos vamos a llevar un susto.
Hombre, claro, el comprador tiene que tenerlo en cuenta, tiene que estar muy seguro, ¿no?, de qué es lo que encierra ese piso.
Yo siempre recomiendo a todos los compradores que no solo abren con el comprador, si existe inmobiliaria, con la inmobiliaria, sino que incluso pidan el contacto del administrador. Oiga, quiero saber estas circunstancias, esta. Y si por un casual pueden tener acceso incluso a las últimas actas de la comunidad, cosa que ya es complicada que consigamos, mejor.
Y el comprador, aparte del precio, evidentemente, de la propiedad, ¿qué gastos tiene?
Pues los principales son el tema de las escrituras. Por ir al notario, que como hemos dicho antes, no es obligatorio, porque no es un contrato solemne, que es lo que la ley exige para según qué contratos para que vayamos al notario, pues el comprador en principio tendrá que pagar al notario, tendrá que pagar principalmente al registrador de la propiedad, tendrá que pagar los valores o los impuestos que luego comentaremos, y luego pues cualquier otro profesional que queramos contratar, por ejemplo una gestoría o similar, también serán a su cargo. Todo ello sin perjuicio de que esto es una cuestión de voluntad de partes. Quiero decir, la ley regula unos mínimos, pero si luego comprador y vendedor acordamos que nos repartamos todos estos gastos, también es perfectamente válido.
O sea que los gastos del notario corren a cuenta del comprador.
Es raro, muy raro, ver un contrato en el que los gastos de formalizar la escritura entre los que se incluye notario y registro no vayan a cargo del comprador.
Nos hacen una pregunta. ¿Cuánto cuesta levantar una carga en el registro de la propiedad?
Eterna pregunta y eterna problema. Quiero decir, depende de muchas casuísticas, principalmente del importe que hayamos hipotecado nuestra vivienda y del precio de la misma. Y depende también de cuándo hemos acabado de pagar nuestra hipoteca. Si hemos acabado de pagar nuestra hipoteca hace más de 20 años, significa que con hacer una mera instancia en el registro de la propiedad, que puede costar en torno a 300 euros, podremos pedir el levantamiento de hipoteca sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasa si todavía estamos en trámites de pagar nuestra hipoteca y queremos vender la vivienda o la hemos acabado de pagar hace 4 días, como quien dice? Ahí tendrá que ser el banco quien vaya al notario, haga una escritura y levante la hipoteca en el registro. Es decir, se nos dispara tranquilamente por 2 o por 3 la cantidad que acabamos de señalar. Diría que una media de 1.000 euros no es nada extraordinario.
Claro, porque muchos que han conseguido completar, han conseguido pagar definitivamente su hipoteca, piensan que el piso ya lo pueden vender directamente, ¿no? Pero hay que hacer ese pequeño proceso de levantar esa hipoteca con un cargo añadido.
Lo pueden vender, perfectamente, pero evidentemente el comprador, si tiene una cierta diligencia, como decíamos antes, pedirá que le acrediten a través de la nota simple que ya ha terminado de pagar. Porque si no, yo como comprador, que soy ajeno a esa operación, me voy a asegurar de que esa vivienda está libre de cargas.
Y decías que no es obligatorio ir al notario para comprar una propiedad.
No. Como os decía, la ley distingue dos tipos de contratos, los que se llama solemne de los que no lo son. Ser solemne significa que exige una formalidad, como es ir al notario, y la compraventa no está entre ellas. Podemos firmar perfectamente entre dos personas un contrato privativo y que lo guardemos en el cajón de la mesilla y será perfectamente válido y yo pasaré a ser propietario. ¿Qué pasa? Que solo seré propietario y solo tendrá conocimiento de esa venta el vendedor que me vende la casa. No lo podré inscribir en el registro de la propiedad y, en consecuencia, los terceros no podrán tener conocimiento de mi propiedad. Eso, que a priori puede no ser un problema, se puede materializar en un problema si, por ejemplo, el vendedor luego hace otras disposiciones, firma ese mismo contrato con otras personas o incluso si perdemos el contrato, porque no vamos a aparecer como propietarios en ningún otro.
No tenemos escrituras.
Directamente, efectivamente. De hecho, el banco no nos va a permitir hacer esa operación. Entonces, lo deseable para curarnos en salud, sobre todo cuando no estemos ya y hablemos ya temas de herencias y demás, siempre notario y siempre inscripción en el registro.
Bueno, ¿y qué impuestos tiene que pagar tanto el comprador como el vendedor?
Bueno, el comprador tiene que pagar un impuesto según el tipo de compra que haga. Me explico. Si lo que hacemos es comprar una vivienda nueva, una vivienda de obra nueva, una VPO, una, en fin, lo que fuera, tenemos que pagar el IVA. Si pagamos el IVA, aquí en Euskadi tenemos un IVA de un 10% para este tipo de operaciones sobre el importe del precio. Que bueno, que ya es un pico.
Sí, sí. Vamos, si hacemos los cálculos de 400.000 euros,
pues hay que hacer
ya son 40.000.
Efectivamente. En caso de que sea una venta entre particulares, que es lo que habíamos comentado antes, es decir, una, digamos, una vivienda de segunda mano, en ese caso tenemos que pagar transmisiones patrimoniales. ¿Cuántos son las transmisiones patrimoniales? Según el inmueble, podemos tener que pagar un 2,5%, un 4% o un 7%. Pagaremos un 2,5% si va a ser nuestra vivienda habitual y además tiene menos de 120 metros cuadrados. Y además, si no nos hemos beneficiado de esa tasa reducida previamente. Pagaremos un 4% si no estamos dentro de esos supuestos. Es decir, si va a ser, por ejemplo, una segunda residencia o si tengo una casa, que voy a comprar una casa de 140 metros cuadrados, por ejemplo. Y pagaremos un 7 para otros inmuebles, como pueden ser pabellones o locales, etcétera, que no tienen esa categoría o esa protección especial de la vivienda.
Uh-huh. Y esto es el comprador.
Correcto.
¿Y el vendedor?
El vendedor tiene que pagar la plusvalía. Que la plusvalía es otro importante melón. Porque la plusvalía, básicamente, ya sabréis que es un porcentaje que me pide el ayuntamiento por el enriquecimiento que yo he tenido. Es decir, si yo compré mi vivienda por un importe inferior al del que la vendo y, en consecuencia, tengo una ganancia patrimonial, el ayuntamiento puede regular, según el precio del suelo, que se me aplique a mí un porcentaje para pagar. Mucha gente preguntará, ¿y cuánto estamos hablando? Eso es una competencia municipal. Quiero decir, es posible que no se pague lo mismo en Bilbao, que en Galdakao, que en Munguía, que en lo que sea. Pero podemos hablar de un porcentaje que más o menos oscila entre un 10 e incluso puede subirse hasta un 25% del beneficio que yo obtenga con la venta.
Del beneficio. Imaginemos que nuestro piso nos costó 100.000 y lo vendemos por 150.000.
Sobre esos 50.000.
Se calcula sobre esos 50.000 de beneficio.
Sobre esos 50.000 se me aplica efectivamente el beneficio correspondiente, que también hablamos
de un piquito. Que también es un piquito, sí, vamos.
Que tenemos un piquito. Según qué piso, según cuánto tiempo hayamos sido propietarios, etcétera, pues si nos llega un requerimiento para pagar un 20% por ciento de esa cantidad puede ser importante.
Bueno, la verdad es que hay gastos, ¿eh? Tanto comprador como vendedor deben de estar atentos a estos impuestos, a estos gastos adicionales, aunque, como decíamos, no es obligatorio contar con un agente inmobiliario. La firma ante notario pues casi se hace imprescindible, ¿no?, para garantizar esa seguridad jurídica de la operación. No hemos hablado de los intermediarios de las inmobiliarias, que también se llevan ahora su piquito, ¿no?
Efectivamente. Ya eso se regula según si se trata de un alquiler o una compra-venta por la ley de vivienda. El alquiler, en principio, lo tiene que pagar el propietario. ¿Qué pasa con las ventas? Bueno, que nos encontramos en la práctica, que nos venden la idea de que efectivamente eso va a costa del vendedor, pero que muchas veces se sube el precio de la venta para que, evidentemente, te lo repercutan a ti como comprador.
Ignacio Jaurrieta, de Montes y Asociados, muchísimas gracias por sacarnos de dudas en torno a este asunto que ahora mismo pues está afectando a muchísima gente, claro. Y a comienzos de año pues la gente se plantea, cambio de piso, me compro otro, ¿qué hago?
Muchas gracias a vosotros, espero que os haya servido.
Un abrazo, hasta otra. Abur.
Abur.